Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Damos a benvida a nosa audiencia a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e Malo Instituto Resiliencia e que se enmarca dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa semanal da Radio Cidadá de Ames, no que falamos dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta, poñendo o foco sobre as causas e as consecuencias deste impacto e como podemos facerlle fronte. No programa desta semana falaremos dun tema pouco habitual, mas seguramente moi importante: a relación da festa coa construción das novas civilizacións que precisamos. E para iso teremos connosco un convidado que ten reflexionado sobre esta relación dunha maneira moi interesante, Gil Manuel Hernández. Mas antes de comenzarmos a parolar con el, toca presentar as persoas que facemos hoxe o programa. Manuel Casalodeiro na coordinación e máis no micrófono e Juan Luis Silva nos controis técnicos. Comezamos. Ben, pois como vos anunciaba hai un intre, temos hoxe connosco a Gil Manuel Hernández y Martí, historiador e sociólogo, doutor en Xeografía e Historia e profesor titular en excedencia do Departamento de Socioloxía e Antropoloxía Social da Universidade de Valencia. Actualmente director dos Museos de Cultura Festiva de Valencia e codirector da revista Rituals, revista de cultura festiva. É autor de diversos libros e artigos sobre festa, cultura popular, espiritualidade, mundialización, política cultural. Entre eles podemos alientar os libros La Festa Reinventada, Calendari, ideología y política a la Valencia franquista, Sociología de la globalización y Ante el derrumbe, la crisis y nosotros, de 2015. Buena vesprada, Gil, y bienvenido al nuestro programa.
Hola, buena vesprada. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Bueno, encantados de tenerte con nosotros y hablar de estas cosas, hablar de la fiesta, ¿no? Siempre da como... Siempre hablamos de cosas así como muy apocalípticas. Bueno, debo decirte que charlar hoy contigo es todo un placer, precisamente porque tus últimos artículos, algunos de los cuales hemos tenido el honor de publicarlos en la revista 15-15-15, son una inspiración y un soplo de alegría, ¿no?, para el movimiento decrecentista al que demasiadas veces, como apuntábamos ahora, pues nos tildan de eso, de apocalípticos, aguafiestas y cosas peores. Pero tú le das la vuelta a ese ataque y reivindicas la fiesta con mayúscula como un elemento clave del decrecimiento. Explícanos un poco esto. ¿Qué tiene que ver el concepto festivo con la propuesta decrecentista?
Bueno, pues antes que nada agradeceros la entrevista, porque también es una ventana, ¿no?, para poder ampliar esta tesis, ¿no?, o esta propuesta, uh-huh, o esta conexión. Pues bueno, lo que tiene que ver es básicamente que la fiesta se sitúa un poco en las antípodas del modelo capitalista imperante, con su énfasis en el trabajo, en el sacrificio, en el consumo, en un tiempo de ocio que también está mercantilizado, en algo que merece decrecer, ¿no?, porque es que nos lleva a todos directamente al abismo, ¿no? Entonces, el decrecimiento tiene que ver bastante con la fiesta, porque justamente la fiesta pone el énfasis en lo contrario, ¿no?, en la necesidad de relajación, de hedonismo, de un espacio para el no trabajo, para un espacio de fiesta mercantilizada, para el gozo, ¿no?, de los sentidos, un tiempo aparentemente o improductivo, desde la perspectiva capitalista es improductivo, pero desde la perspectiva festiva es altamente creativo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que yo planteaba en este artículo era que la fiesta necesariamente es inseparable del crecimiento, porque implica una apuesta por la felicidad que yo entiendo que es inseparable de la apuesta decrecentista, ¿no? Efectivamente, están muy lejos de esas, a veces, caricaturas, ¿no?, que presentan el decrecimiento como algo lóbrego, como algo oscuro, como algo muy muy ligado a la austeridad, a la tristeza, a lo sombrío, y no tiene nada que ver, ¿no? Es una justamente una celebración de la vida, y eso es lo que es la fiesta, ¿no? Una celebración de la vida.
Claro. Hace tiempo leí, no recuerdo a quién, que el ser humano era capaz de sobrellevar las mayores penalidades siempre y cuando tuviese espacio y tiempo para festejar, a modo de válvula de escape para desahogar. Creo que incluso se mencionaban estudios históricos de situaciones terribles, ¿no? Y que mientras había fiesta había escape y había supervivencia, digamos, mental. ¿Tú coincides con esa apreciación? ¿Nuestra especie, además de ser un primate social, somos un homo festivus, por decirlo así?
Totalmente. Es que, como dice Antonio Ariño, que es también un teórico y un estudioso de la fiesta a nivel estatal y sobre todo a nivel valenciano, él creo que le hizo una pregunta parecida y dijo que la vida sin la fiesta sería sencillamente insoportable, ¿no? Por eso, ¿no? Porque para una vida decente y para una vida feliz se necesita la fiesta. De hecho, la fiesta, desde un punto de vista antropológico, y en los registros antropológicos se puede comprobar, es lo que llaman los antropólogos un universal cultural, ¿no? Es algo que está presente en todas las culturas, incluso se ha investigado en el propio proceso de hominización, los rituales festivos que están ligados a los rituales placenteros del grupo, han acompañado la historia humana, ¿no? Y de hecho siempre ha habido una tensión histórica entre los intentos por parte de los poderes y de las jerarquías por limitar o incluso suprimir, ¿no?, o adocenar o instrumentalizar las fiestas, y la resistencia y resiliencia que siempre ha habido en el mundo de la cultura festiva y en las gentes que han ligado su sentido de la vida, ¿no? También la fiesta no se puede separar de un sentido, una trascendencia, de una religiosidad en el sentido, y una espiritualidad en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, en ese sentido, la fiesta es inseparable de la celebración de la vida, ¿no? Entonces, evidentemente, los sistemas que funcionan, y todos los sistemas históricos han funcionado de esa manera, el capitalismo más todavía, ¿no?, como represores, ¿no?, de los sentidos, el goce de los sentidos, evidentemente siempre van a tener la fiesta enfrente, ¿no?, aunque intentan manipularla, intentan reconducirla, intentan mercantilizarla, intentan reducirla, ¿no?, a simple ocio, un ocio o una juerga, ¿no?, de carácter acrítico. Esa un poco va a ser el intento de reconducirla, pero el espíritu festivo Dionisio, ¿no?, como mito, como arquetipo, es muy potente, ¿no?, y es prácticamente, como todos los arquetipos, es imposible acabar con ellos, ¿no? Solamente se puede negociar, o solamente se puede de alguna manera tenerlos en cuenta, ¿no?, porque no se puede eliminarlos.
Luego vamos con los mitos. Déjame que nos centremos o que nos paremos un momento a hablar de la fiesta reprimida por excelencia. Yo recuerdo cuando era joven que todavía mi madre hablarle del carnaval era como, bueno, es que eso está prohibido.
Claro.
Hace un mes estábamos en pleno carnaval, el entroido que le decimos aquí en Galicia. ¿Por qué el carnaval es una fiesta tan especial y tan peligrosa para el poder desde el punto de vista histórico? Y una segunda parte de la pregunta. ¿Crees que su carácter de diálogo con la naturaleza, ese llamar al despertar primaveral, que aún está vivo en muchos ritos en nuestros pueblos, tiene un potencial para ser conectado con esta lucha que tenemos ahora, con la defensa de la biosfera?
Absolutamente. De hecho, contestando primero a la primera parte de la pregunta, el carnaval es peligroso porque representa la quinta esencia del espíritu, de la esencia, por decirlo de alguna manera, de la cultura festiva, ¿no? Es la cultura salvaje, ¿no? La fiesta salvaje. Es la mística salvaje también, como denominan algunos autores, ¿no? Es decir, y justo conecto con la segunda parte, porque conecta con la naturaleza. Y de hecho, sobre todo los carnavales rurales, que en España son bastante importantes, en Galicia son bastante importantes, incluso el País Valenciano, y los carnavales urbanos, históricamente han sido ocasiones en que ocurre algo que es justamente lo que da miedo, ¿no?, de la fiesta para el poder, que sabe cómo empieza, pero teóricamente no sabes cómo acaba, ¿no? Porque la fiesta es un estado de excepción, como la guerra. Sí, sí. Lo que ocurre es que si el estado de acción de la guerra es para la destrucción...
Claro, esto es como el inverso.
Claro, la fiesta es para el amor, ¿no? Y es para la creación y para la reproducción y para la celebración, ¿no? Pero claro, no deja de ser un estado de excepción. Un estado de excepción en el cual, como la propia palabra dice, se ponen en excepción, se ponen entre paréntesis, los órdenes, las jerarquías cotidianas, los órdenes de poder. Y justamente lo que hacía el carnaval, sobre todo en la Edad Media, porque luego fue más reprimido todavía a partir del siglo XVII y de la Reforma y con la Ilustración, lo que hacía era poner del revés el mundo oficial, ¿no? Y de ahí tantas figuras y tantos rituales de inversión, ¿no? De nombrar reyes de farsa, también pasaba el Día de los Inocentes, es decir, volver el mundo del revés, ¿no? Efectivamente, esto servía de válvula de escape, de una teoría sobre todo funcionalista, ¿no? De que bueno, las fiestas sirven para, funcionan para aliviar la tensión y la presión social debido a la represión y debido a la explotación sistémica, y entonces servían esporádicamente o de manera cíclica para soltar esta presión, ¿no? Por ejemplo, con las fiestas de esclavos, ¿no? Que es uno de los orígenes del carnaval afroamericano, ¿no? Pero claro, había momentos, y está documentado, en Europa, por ejemplo, en América Latina también, donde estos carnavales se desmandaban, ¿no? Y tenían que acabar y no acababan. Y a lo mejor se convertían en una revuelta. Y una revuelta con visos revolucionarios, ¿no? De impugnación del orden feudal, por ejemplo, ¿no? Quemando escudos y quemando castillos. Entonces, claro, todo esto daba mucho miedo, muchísimo miedo, ¿no? Y por eso fue reprimido históricamente. Y por lo que decías de la naturaleza, efectivamente, el carnaval, en la medida que tiene también raíces precristianas, son fiestas precristianas que están reconducidas y metidas en un orden... en un orden religioso, ¿no? Que es todo, pues, bueno, antes de la Cuaresma y no tiene sentido el carnaval sin la Cuaresma y al revés, ¿no? Desde la perspectiva del relato mítico cristiano. Entonces, ahí, en esos relatos precristianos, cristianizados, la naturaleza tenía una importancia capital, ¿no? Y de hecho, en el carnaval, incluso en las fiestas en general, ¿no? La apelación a la naturaleza a través muchas veces de la mujer, a través de la representación mitificada de la mujer, en el caso de la Virgen, en los ritos cristianos, pero siempre está la apelación a la creatividad, a lo floral, a la fertilidad, al sexo, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces esto pues daba miedo por igual, por una parte a la Iglesia y por otra parte al Estado, ¿no? Daba miedo por razones diferentes, pero da bastante miedo, ¿no? Esa desinhibición, ese Dionisio desencadenado, y entonces por eso se le tuvieron que poner tantas cadenas, al principio muy brutales, ¿no? Con prohibiciones, como las que se ha señalado, ¿no? El carnaval estuvo prohibido en España del año 37, el año 77, uh-huh. y sobrevivió como pudo, ¿no? A veces camuflado en fiestas religiosas, o camuflado en otras fiestas, como el caso de las Fallas de Valencia, o las hogueras de Alicante, intentando ahí burlar la censura, pero es una energía arquetípica que siempre está ahí, ¿no? Entonces siempre va a acabar por aflorar.
Ahora vamos con lo de los arquetipos. Antes de eso, quería que me explicaras un poco la idea que has sugerido en tus artículos de crear una fiesta del decrecimiento. Háblanos un poco de esta propuesta y por qué crees que sería importante.
Sí, a ver, la propuesta va en un triple sentido, ¿no? En un primer sentido, que sería apostar por el crecimiento festivo, es decir, frente al decrecimiento, o sea, o junto, mejor dicho, como complemento del decrecimiento, el crecimiento festivo, porque, claro, lo que ha ocurrido históricamente, sobre todo en el capitalismo, es que ha habido una obsesión patológica y suicida, ¿no?, por el crecimiento, y su complemento era el decrecimiento festivo, ¿no?, el decrecimiento de la fiesta con todo su sentido, con todo su significado, es sobre todo la más impugnadora, ¿no? Entonces aquí sería darle la vuelta, ¿no? Pues vamos, ya que apostamos por el decrecimiento y muchas razones para hacerlo, vamos a apostar por su complemento, que sería el crecimiento de fiestas, ¿no? De incrementar el número de fiestas. Esto hoy en día es un tabú porque las fiestas no han hecho más que decrecer desde el siglo XIX, ¿no? Con toda la Revolución Burguesa, un proceso de decrecimiento brutal y de recorte, de acercamiento cultural, que le llamo yo, ¿no?, de las fiestas, para dejarlas en su mínima expresión, ¿no? Y luego ya vienen las vacaciones y la fiesta mercantilizada, eso es otra cosa, eso es otra cosa. eso es como una siesta descafeinada, ¿no? Pero eso es otro tema.
Un sucedáneo.
Un sucedáneo, muy bien. Entonces, lo primero sería a invertir esa tendencia secular, romper ese tabú y apostar porque haya más fiestas. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo sería los calendarios festivos ya establecidos, que básicamente son de raíz tradicional, de raíz moderna y de raíz posmoderna, porque se han ido como superponiendo los tres, intentar resignificarlos en clave decrecentista, ¿no? Incluso en clave gallana, incluso, ¿no? De reivindicación de todos estos temas y todas estas nociones y conceptos, pero desde una perspectiva del relato festivo y de los mitos asociados a la fiesta, ¿no? Porque al fin y al cabo las fiestas se apoyan en mitos, ¿no? Entonces, si tienes ya una fiesta, vamos a poner por ejemplo, ya que yo hablo desde Valencia, que es patrimonio de humanidad, como son las fallas, vamos a introducir elementos, rituales, festejos, ¿no? Actos dentro de la programación de las fallas para que sean progresivamente resignificadas desde esta perspectiva, ¿no? Y esto es otra vía de acción, ¿no? Y por último, la última vía de acción, quizás también más contundente, sería intentar poner en marcha una fiesta a nivel global, como que existe el 1 de mayo o el Día del Orgullo Gay, o por ejemplo hoy, ¿no? Que también es una especie de celebración festiva, reivindicativa a la vez, el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, pues hacer una fiesta, o poner en marcha una fiesta global, una fiesta mundial, llámese Día del Decrecimiento, o Día de la Tierra, o Día de la Madre Tierra, o Día de Gaia, para concienciar, y no solamente para concienciar, sino para hacer performance, ¿no? Es decir, haciendo, ¿no? Y haciendo ritualmente, pues el ritual es muy importante, y si se pierde, pues perdemos una gran parte de nuestra humanidad, ¿no?
Y estratégicamente el decir, mira, los decrecentistas y las decrecentistas están pidiendo que tengamos un día festivo, porque me imagino que estamos hablando de eso, de un día que no fuese, claro, que no, claro, fuese laboral ni lectivo, entonces ya no sería como un poco contrarrestar esa imagen de aguafiestas, ¿no? Ya, cualquiera te llama aguafiestas, sí, si estás promoviendo una fiesta mundial nueva, ¿no? Oye.
Sí. De hecho, mira, tú has dicho la palabra mágica, ¿no? Aguafiestas, ¿no? Esto es lo, claro, peor que se le puede decir a alguien desde el punto de vista
de todo,
de la cultura festiva.
De todo, ¿no? Sí, sí, sí.
Es decir, usted viene aquí a fastidiarnos, bueno, la fiesta o la ilusión, ¿no?, que tengamos, ¿no?, o el autocaño que nos estamos montando. Usted viene aquí a desmontarnos. Entonces, la fiesta, una fiesta de estas características, lo que haría era señalar que la perspectiva decrecentista o el proyecto decrecentista es un proyecto en positivo, ¿no? Es decir, constructivo y liberador, ¿no? Y una de las cosas más liberadoras, más gratificantes que hay, y que en el fondo busca siempre la gente,
claro,
es la fiesta, ¿no? Sí. Un poco lo que da sentido.
¿Quién se iba a poner?
No es el trabajo lo que significa, ¿no? Es la fiesta lo que significa a la persona, ¿no? Sí, entonces, sí, en ese sentido, claro, si el crecimiento está apostando por el crecimiento de las fiestas, ¿no? Entonces a más de uno le va a explotar la cabeza, ¿no?
Claro, tú fíjate, por ejemplo, en Francia, la resistencia tremenda que está habiendo a que se roben un par de años más de disfrute de la jubilación, ¿no? Allí hay como un concepto muy contra el trabajo.
Claro.
Y quizás tampoco es no es casual que sea uno de los puntos donde más ha triunfado la ideología del decrecimiento, si se puede llamar triunfar, digamos, avanzar un poquito culturalmente. Entonces,
claro,
yo creo que sí, que puede ser una buena idea, ¿no? En ciertas culturas que tenemos la fiesta así como más metida. Pero bueno, ya no nos queda mucho tiempo y me gustaría volver sobre una palabra que has sacado en diversas de tus respuestas. Tú has enlazado el tema de la fiesta con los mitos en nuestra cultura y que además lo sueles hacer en estos artículos que he mencionado y lo relacionas además con los arquetipos, que es otra palabra que has mencionado, que es algo que nos remite a uno de los pioneros del psicoanálisis, el psiquiatra y prolífico autor Carl Jung. Muchas veces hablamos de que la batalla decisiva entre el modelo de civilización suicida y los modelos alternativos, como los que podemos proponer desde el decrecimiento, ciertos ecosocialismos, ecoanarquismos, lo hemos repetido con muchas entrevistas en este programa, que no se da en el terreno del contraste de datos y de informes científicos, como podría parecer, ¿no? Y fíjate que esto lo hemos hablado con científicos de ciencias duras, sino que todo va al terreno cultural, a más antropológico, a lo del relato, como se diría ahora. ¿Es ahí donde encajaría esta herramienta analítica y discursiva de los arquetipos y de los personajes míticos?
Sí, 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 totalmente, porque si nos fijamos, bueno, hay mucha literatura al respecto, has nombrado a Jung, pero está, por ejemplo, Joseph Campbell también, que es un maestro en el estudio de los mitos, ¿no?, y los arquetipos, tenemos a Karen Armstrong, ¿no?, más reciente, que ha trabajado también estos temas, pero claro, al final, los seres humanos son seres míticos, ¿no?, y son seres que viven de mitos, y que viven de relatos, y que viven de historias, y claro...
No vivimos de papers científicos, ¿no?
Sí, sí, exacto. Entonces, por mucho dato que des, y está perfectamente contrastado, y la metodología y las hipótesis, ya sabemos bien cómo funciona la ciencia, muy bien. Pero al final, a mí me da la impresión, como persona que también ha estado muchos años en la academia, que al final esto se queda en torres de marfil y no llega, ¿no? Y no llega. Y entonces, cuando estás en una fiesta popular, ahí los mitos están presentes y los arquetipos también. Los arquetipos son básicamente... matrices energéticas, son como moldes para la acción que te pueden llevar en un sentido o en otro, y de hecho no es una cosa complicada, ¿eh? Porque en cualquier serie actual, desde series a lo mejor ya más que enlazan con temas más fantásticos, ¿no?, como Señor de los Anillos, sin ir más lejos, ¿no?, a cualquier tipo de serie más habitual, de cualquier plataforma comercial, están presentes, ¿no?, y le hablan a la gente en su lenguaje, que es el lenguaje de la imaginación, el lenguaje del mito, el lenguaje de la imagen, el lenguaje de las sagas, el lenguaje de los dioses, de los héroes, y entonces, claro, los arquetipos hablan ese lenguaje, ¿no? Si no, serían inteligibles. Hablan en forma de complejos psíquicos, de traumas, y entonces el psicoanálisis o la psicoterapia lo que hace es ir desbrozando todo eso para ver qué significa, ¿no? Sin entrar en la psicoterapia no hace falta entrar, porque también podemos de alguna forma, y eso lo hace el arte lo hace la literatura, el arte en general, el cine, las series, te los plasman con imágenes y con relatos, ¿no? Y al final las fiestas son profundamente arquetípicas. Primero, porque son un universo cultural, porque enlazan con una serie de dioses, ¿no?, de mitos, de arquetipos que están ahí, en el caso de Dionisio es lo más claro, pero Afrodita y más, ¿no? Y enfrente tenemos otros arquetipos que son los arquetipos del poder, de la represión, de la sumisión, y entonces ahí, como decía Weber, está la lucha de dioses, ¿no? No solamente está la lucha de clases de más, está la lucha de dioses. Y los arquetipos están interactuando, luchando todo el rato en cada persona, en cada mente, en cada psique y también en el inconsciente colectivo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, las fiestas están muy conectadas, como has dicho, ¿no?, con la naturaleza y con el inconsciente colectivo, que al final es naturaleza en definitiva, ¿no?
Y ya por lanzarte una última pregunta, a ver si la podemos responder así brevemente. Uh-huh. ¿Estos arquetipos junguianos también nos podrían ayudar en el terreno educativo a reencantar a niños, adolescentes, jóvenes, mediante creaciones culturales, igual un poco dirigidas a ellos, a sacarles de esa angustia vital tan actual, tristemente, de tanta relevancia, ¿no?, cierto nihilismo? Podría ser, por ejemplo, pues eso, Gaia, o la Pachamama, o la vieja diosa madre de los celtas, uno de esos arquetipos que trabajar con ellos con fines pedagógicos.
Si es que de hecho lo van buscando y no se dan cuenta, porque claro, son inconscientes todavía del poder que tienen estas imágenes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en toda la polémica sobre los botellones. Uh-huh. Pues los botellones, podemos buscarle muchas causas, pero una de las causas profundas, arquetípicas, es que los ritos de paso de la adolescencia, de la adultez, se han ido perdiendo, ¿no? Ritos de paso que antes estaban establecidos, protocolizados, a veces eran también muy represivos, ¿no?, sobre todo en el ambiente rural, pero marcaban un antes y un después, ¿no?, en el caso de los quintos, los servicios militares, los hombres, pero había más, ¿no? Estos ritos de paso han ido desapareciendo por todo el proceso de secularización, y entonces, inconscientemente, ellos van buscando el arquetipo de la transformación del rito de paso del adolescente en adulto, ¿no? Entonces, las borracheras brutales que se cogen en las fiestas en general, ¿no?, y que para eso está ahí Paco haciendo las suyas, ¿no? Y en los botellones es que van buscando justamente esto, ¿no? Van persiguiendo este rito de paso, este marcador, ¿no?, que les haga sentirse de otra forma. Es la búsqueda de sentido, en definitiva, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es muy importante, es el reencantamiento del mundo. Eso lo señala muy bien Maffesoli, ¿no? Ante ese desencantamiento beberiano en las gélidas aguas del capitalismo, bueno, que ha ido más. Se trata justamente de buscar la calidez, a veces es salvaje, hay que decirlo, de lo festivo y de lo arquetípico, de lo arquetípicamente festivo, porque justamente nos retorna a esa necesidad y esa demanda profundamente humana de sentido y significado.
Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo para seguir esta conversación tan interesante, Gil. De todos modos, recomendamos a nuestra audiencia, lo vamos a dejar ahí con eso, que busque tus artículos en internet. Por ejemplo, uno titulado Cultura festiva, control capitalista y alegría decrecentista, publicado en la revista 15-15-15. Otro titulado La memoria oscura en el capitalismo crepuscular, publicado por El Salto, y bueno, y que empiecen a tirar un poco por ahí, si les interesa este tema. Te agradecemos muchísimo tu presencia hoy en el programa y nada, esperamos contar contigo en más ocasiones, si puede ser.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Adeu, Gil, gracias.
Adeu, muchas gracias.
O noso convidado de esta semana escolleu un tema moi festeiro para pechar musicalmente o programa. A canción titúlase Mediterránea e é o froito da colaboración entre unha banda moi coñecida en Valencia, procedente do mundo das charangas, chamada La Fúmiga, con membros dos outros grupos valencians, Va de Bo e El Diluvi. Con este trebón musical cun certo puntiño gallano que chega ao noso Atlántico desde as costas mediterráneas, despedímonos lembrando, como sempre, que tedes os programas anteriores disponibles en ames.pospetroleo.com, tamén en amesradio.gal, na plataforma de podcast ivoox.com e que nos podedes tamén escribir cando que irades a mundofinito@pospetroleo.com para contarnos, por exemplo, que vos parece o programa, suxerirnos algún tema, alguna persoa que entrevistar, etc. Até a vindeira semana, nun novo programa de Vivirmos nun Mundo Finito, non deixedes de festexar a vida.
Mediterránea, la tempesta, Mediterránea, el nostre crit. Mediterránea. si es té. I com que passen certes coses, si agonitza no passa l'enrei. Així protesta no calli l'estret. Té igual la tempesta, la pena, la ona, la cresta. Mira la tendresa, la fi del camí, volen la recompensa promesa. Mediterrani de festa. Sona el punt, sona el cap, sona el bombo, clap, sona el tap. Sona la dansa de la llibertat, abraçades viatgeres al fons de la mar. Al fons de la mar. El mal cementeri de la humanitat.
On es venen i van, on es que van trencant, on és la gent de la Medina.